Hola, soy tu vecino, el listillo, el que sabe de internet, de telefonía, bueno, el que sabe de todo. ¿Que te da pereza cambiar de compañía? Pues mira, apunta, me acabo de cambiar a 7play, el nuevo operador. Fibra, móvil y televisión por solo 27,90. Sí, sí, 27,90. Venga, que es muy fácil. Entra en 7play.es o acércate a tu tienda más cercana. 7play, más y mejor.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de nuevo a todos. Soy Manuel Salvador y te voy a hablar de cosas de Sevilla que te interesará conocer. Hoy vamos a hablar unos minutos de la cosecha de aceituna de esta temporada en la provincia de Sevilla. El aceite se ha convertido, ya lo sabes, en un producto carísimo y de cómo estén yendo las cosas va a depender probablemente el que siga subiendo o no. Y nos llegan noticias de que el rendimiento de la aceituna no está siendo muy alto en esta cosecha. Para hablar de ello tenemos al teléfono al responsable de Olivar de Molino de Asaja, Sevilla. Rocío Martínez, muy buenas.
Buenos días.
Encantado de saludarla.
Igualmente.
Bueno, la primera pregunta es obvia, ¿cómo va la cosecha? ¿A qué altura estamos de la cosecha en Sevilla?
Bueno, pues en Sevilla ya se ha empezado a cosechar la aceituna para producción de aceite y lo que se está observando es que los rendimientos grasos, ha habido una bajada en estos rendimientos grasos con respecto a la media de los últimos años. La media solía estar en Sevilla en torno a los 18 o 20% de rendimiento graso, dependiendo de la zona, que el rendimiento graso es pues la cantidad de aceite que tiene la aceituna, uh-huh. Y se está observando una bajada eso de entre 2 y 3 puntos de este rendimiento graso, lo que se traduce en una bajada de la cosecha, según lo esperado en los aforos que se hicieron en octubre.
En cuanto a kilos, Rocío, ¿está pues, bajando también o no?
Claro, si baja el rendimiento graso, baja la cantidad de aceite, bajan los kilos. El tema es que, claro...
No, me refiero a kilos de aceitunas recogidas. Eso está, hay menos aceitunas este año. Pues me acuerdo de la temperatura que hubo en primavera y que arruinó muchas flores.
Sí, este año, la campaña de este año ha sido similar a la del año pasado. Llevamos dos campañas consecutivas de cosecha corta. Todo esto debido a eso, a las altas temperaturas que hubo durante floración y cuajado del fruto, que hizo que se cayese la flor, que el cuajado se viese afectado y por lo tanto la producción de este año es una producción baja similar a la del año pasado. Este año se han aforado a nivel nacional 765.000 toneladas y ahora con esta bajada de rendimiento graso pues bajará esta previsión de cosecha.
El aforo de la Junta en cuanto a producción de aceite en la provincia de Sevilla estoy leyendo que era de unos 78.000 toneladas, seguramente será más bajo que eso, ¿no?
Exacto, sí. El aforo que se presentó en octubre fue de 78.000 con un rendimiento del 17,3 y ahora se están observando rendimientos de entre el 13 y el 14%.
Ya. Eso se va a traducir, me imagino, en que el precio del aceite va a seguir subiendo, probablemente, ¿no, Rocío?
Bueno, se ha observado este último mes cierta estabilidad en los precios. Ahora el mercado está en un momento en el que se está equilibrando la oferta con la demanda, se van a mantener los precios altos porque venimos de una cosecha mala, corta. Este año se prevé una cosecha corta y además a esto se le suma que las disponibilidades, el enlace de cosecha de este año es inferior incluso al del año pasado. Entonces ahora mismo, bueno, el mercado se está buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Y para el agricultor, el precio de molino para el agricultor, Rocío, sobre todo del virgen extra, claro.
Al final el agricultor va a cosechar, se ha encontrado con menos producción, con unos costes muy elevados de tanto durante la producción como de recolección y ahora se encuentra pues con un rendimiento graso inferior, por lo tanto va a coger menos kilos con los mismos costes con los mismos altos costes de recolección y esto se traduce en menos ingresos para el agricultor.
Claro. En definitiva, que la campaña no pinta demasiado bien, ¿no?
La campaña es preocupante porque además tenemos una sequía que, bueno, en octubre no tuvimos algo de lluvia, pero ahora en noviembre pues seguimos, en noviembre está siendo muy seco, con temperaturas anormalmente altas, entonces bueno, pues vamos a ver las próximas semanas a ver qué nos acontece.
¿Hasta cuándo llegará la campaña? ¿Tenéis previsto más o menos?
pues como tenemos una campaña corta, pues no lo sé si en diciembre o así. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla.
De acuerdo, Rocío Martínez, responsable de Olivar de Molino de Asaja Sevilla. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y por informarnos de todas estas cosas que interesan mucho a la opinión pública. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un gran saludo, buen día.
Un saludo.
Bueno, cambiando de asunto radicalmente, estamos acabando ya el mes de noviembre, bajan las temperaturas, pueden incluso llegar algunas lluvias, es una época mala realmente para las humedades en las viviendas. De su prevención habla ahora nuestro compañero Dani Trigo con los amigos de Murprotec.
Tenemos frío, tenemos días más cortos, tenemos lluvia, humedad en el ambiente. Estamos en la época dorada para los virus gripales en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, como las temidas humedades estructurales. Se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y de nuestras oficinas. Damos la bienvenida a Juan Federico Gallardo, director de Murprotec en Andalucía, que nos viene a contar por qué estamos en la temporada alta de las humedades. Hola, Juan Federico, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Las humedades se hacen más presentes en esta época del año. ¿Cómo afecta esto a nuestros edificios y nuestros hogares?
Pues efectivamente la humedad se hace más presente y de manera más constante en esta época del año, básicamente porque se juntan tres factores muy importantes. Una es la bajada de temperatura, otra es la llegada de la lluvia, que esperemos que llegue ya,
sí.
Y por supuesto menos horas de sol, ¿no? Si tenemos además una vivienda mal impermeabilizada, que absorbe humedad, ya sea del terreno húmedo o ambiental, o la tenemos también hermetizada, que no deja respirar al inmueble, pues tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema grave que no es solamente estético y que nos afea la casa, sino que es algo que puede llegar a ser crónico, sobre todo si es estructural. Por tanto, no solamente afecta a la estética y a la estabilidad portante o a la capacidad de carga de edificio, sino que afecta a lo más grave, evidentemente, que sin lugar a duda que es un problema que va a afectar a la salud de nuestras familias. La humedad de que más afectan ahora en esta época, con estas premisas que hemos contado antes de menos temperatura, más lluvia y menos horas de sol, es la condensación, que es muy típica del invierno y que se debe básicamente al contraste entre interior y exterior o la deficiente o nula ventilación. Y después las que siempre se dan durante todo el año, que es la capilaridad, cuando el muro absorbe la humedad freática del terreno, o la filtración lateral bajo cota, que es cuando estamos bajo terreno, sótano, garaje trasero, y entra el agua directamente.
No, decía Juan Federico que de todas las consecuencias que has comentado, la salud es la que más nos debe importar. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud?
Correcto, sin lugar a duda, y esto te lo puede decir cualquier médico mucho mejor que yo, lógicamente, pero además hay algo muy importante, y es que mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que es para la salud convivir con humedades. Tener humedad en un inmueble es sinónimo de convivir con hongos, virus, bacterias, ácaros. ¿Por qué? Porque es el ambiente idóneo para la proliferación de todo esto. Vivir o pasar mucho tiempo al día, ya sea en tu casa, ya sea en tu lugar de trabajo, en el ambiente con humedades, puede provocar problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas. Afecta en mayor medida a todas las personas, pero sobre todo a personas que tengan o patologías previas, o personas inmunodeprimidas, niños, ancianos, ya no te digo a mujeres embarazadas, sí. Que si detecta humedades en el hogar y además convive con ella, alguno de estos grupos de riesgo, hay que actuar de manera urgente. Las humedades no son un problema para tomárselo a la ligera, lógicamente.
Entonces, a todos nuestros oyentes que puedan estar sufriendo humedades estructurales, ¿qué es lo que deben hacer?
Pues lo principal y básico es ponerse en manos de profesionales. Las humedades no son un problema. Estructurales, son un problema permanente, no desaparece con soluciones caseras o tradicionales de pintura, humidificadores, doble tabique, etcétera, etcétera. Estas soluciones solo enmascaran el problema que tarde o temprano vuelve a dar la cara. Las humedades estructurales son patologías muy complejas, muy difíciles de solucionar, no hay soluciones del todo a 100. Hay que hacer un estudio específico, concreto, para dar una solución personalizada y efectiva y garantizada, lógicamente.
Pues eso lo tienes en murprotec.es, apúntatelo, murprotec.es o en el teléfono 960 70 80. 960 70 80. Juan Federico, muchas gracias.
Gracias, Dani.
Desde Zahara de los Atunes, con más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de la Almadraba. En Restaurante La Sal, calle Doncellas 8, una experiencia gastronómica única en Sevilla, donde poder degustar sashimi de toro, tartas de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Restaurante La Sal, le hablamos al atún de tú a atún.
COPE Sevilla
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media 837.